Hola, hola, somos Vértigo, Tributo U2, yo soy Pablo.
Álvaro,
Carlos, buenas.
Robert.
Y estás escuchando Rockin' Bilbo con Carlos Molina. Durante una hora no te separes del rock and roll.
Kaixo, bienvenido, bienvenida a esta nueva entrega de Rockin' Bilbo, tu programa de música
los fines de semana en Onda Vasca. Recibe el saludo de quien te habla, Carlos Molina. Hemos abierto el programa con ese fantástico tema de los irlandeses U2, Gloria, en directo. No sé si formará parte del set list, pero podría hacerlo porque es todo un auténtico hit de los irlandeses. Decía que no sé si formará parte del repertorio que va a tocar la banda tributo Vértigo, que va a estar actuando el sábado 26 de octubre en Geuria, el Sports Bar de Salmamés. Un grupo que lleva una década, más de una década, revisitando los clásicos de U2 y que nos mandaba esta invitación en formato audio para que todos vosotros y todas vosotras os acerquéis a disfrutar de su espectáculo.
Hola, ¿qué tal? Somos Vértigo, la banda tributo a U2 desde Cantabria, y os esperamos el próximo 26 de octubre, sábado, en el Geuria San Mamés Sport Bar a las 8 de la tarde. No os lo perdáis porque somos un tributo cojonudo. ¡Os esperamos!
¡Uno, dos, tres, 14!
Pues mucha suerte a la gente de Vértigo, la banda homenaje tributo a U2, que, como te comentaba, estará el 26 de octubre, sábado, en Geuria. Quien también estará en Geuria, en este espacio, pero el día 9 de noviembre será la Robert Rodrigo Band, o sea, el proyecto liderado por el afamado guitarrista vizcaíno, todo un grande, un virtuoso de la guitarra, y que estará presentando el que es su último trabajo hasta la fecha, Live in Bilbao, que contiene temas como el que vamos a escuchar a continuación, I'm Writing You From Paradise. We'll be right back.
Gabón.
Gabón. Y continuamos en Rock in Bilbo. Lo hacemos ahora con una banda que regresa. Me refiero a Sugarless, ahora bajo el apelativo de S, que fue una de las formaciones que mejor combinó en su momento. Hablo a mediados de la década de los 90, del pasado siglo, y hasta primeros años de la primera década de 2000. El rock y el rap en todo el estado, haciendo un sonido que bebía del de formaciones celebradas como Audioslave, Public Enemy o Slipknot, por poner algunos ejemplos. Tras unos años en silencio, Sugarless, ahora lo dicho bajo el nombre de S, regresa, lo hace además con dos de los fundadores del combo, Frank en la guitarra y Samuel a la batería. Se les ha unido Sammy como vocalista y acaban de presentar un primer adelanto del que esperamos que sea su próximo disco, Reacción en Cadena, que vamos a escuchar en nada. Y también han presentado las primeras fechas de una gira que arrancaba en Vitoria el pasado viernes 11 de octubre, la Jimmy Jazz, y que también les va a llevar por ciudades como Vigo, Murcia, Valencia, Gijón, Sevilla y Madrid. Esperamos, deseamos que Bilbao se una a ese listado, porque no también Donosti e incluso Iruña. De todo ello hablaremos en los próximos minutos con la banda en una entrevista que va a ser el núcleo central de esta entrega de Rock in Bilbo. Pero antes de ir con ella, es momento para sumergirnos en esta reacción en cadena de S.
Averiguando el sentido, tú quieres despertar, pero el titular te mantiene enfurecido. Cansado de pensar, te das por vencido. Seleccionas el canal que supera el umbral de violencia permitido. Preguntas con bala y al centro de la cuestión, respuestas cargadas de ruido y ciencia ficción. Arde la ventana, se quema Urquina ahora, pero no arde el ensanche y se quema Barcelona. A escupir su dosis diaria de odio, difamación, conjetura, oprobio, armas para subir al podio. Al otro lado de la pantalla, una masa deforme sin cara recibe su castigo desde mi oscura madriguera. Soy el bot 4884, un perfil automático, tan solo un simulacro. Inundo las redes con mi mensaje nauseabundo, mercenario de poderes al otro lado del mundo. Hay que ver.
Reacción en cadena, discreción. Reacción.
Bueno, lo primero, qué gran noticia, no estabais. Hace ya unos meses ese regreso, y yo creo que la primera pregunta, que imagino que os la estarán haciendo ya mucho, permitidme que sea, yo también me meta en ese bucle y sea un poco pesado, pero ¿cómo sucede este regreso? ¿Cómo está por volver a poner en marcha? El proyecto era conocido como ese, pero volver a retomar la actividad musical en este sentido, con este proyecto.
Llevábamos muchos años como pensando en ello, veíamos que nuestro repertorio seguía teniendo vigencia, y luego también, pues, ¿sabes? Samuel, José y yo teníamos una relación relativamente estrecha durante los últimos años y veíamos que eso, que teníamos una ventana, que teníamos una oportunidad de volver a reunir al grupo, porque nuestro repertorio seguía teniendo muchísima vigencia, tenía muchísimos seguidores en Spotify. En fin, era como una sensación vital que había en el ambiente de, bueno, tenemos que hacer esto, ¿no? Tenemos que darle una salida. Yo personalmente tenía muchísimas ganas de reunir a la banda, ¿no? Y un poco la llama surge ahí, ¿no? De decir, bueno, oye, han pasado un montón de años, pero nuestro repertorio sigue súper vigente. Salimos de la escena de una forma, digamos, poco convencional, un poco abrupta, y era legítimo y era bueno para nosotros intentar reconectar con nuestro público, que también nos lo pedía.
Uh-huh. A lo largo de los últimos años, en muchas entrevistas que estoy teniendo con gente que retoma la actividad de una banda, muchas veces se suele dar el hecho de que la gente, pasado el tiempo, como que ha asumido mejor lo que esa banda ofrecía. No sé si vosotros también pensáis que sucede en vuestro caso, que en su momento pues tuvisteis una gran repercusión y también un número de seguidores importantes que abrazaron vuestra propuesta musical, que por cierto también era innovadora, o al menos diferente a lo que más se escuchaba en ese momento en nuestro país, pero que ahora, incluso pasado el tiempo, esa misma audiencia y otra mucha que se ha podido ir incorporando dicen, no, igual no se le prestó la atención que le tenía que haber prestado en ese momento hace 15, 20 años.
Hombre, no, nosotros no nos corresponde a nosotros decir que éramos un grandísimo grupo y un grupo cojonudo, es más bien...
Lo digo yo.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Yo creo que éramos un grupo que nos salíamos un poco de la tónica común del rock nacional y no solamente lo buscábamos nosotros y esa era nuestra línea, sino que tratábamos de cubrir un espacio que no existía, y en ese momento yo estoy de acuerdo contigo, creo que éramos bastante novedosos y éramos bastante originales, y fíjate lo que te digo, yo creo que lo seguimos siendo, porque nadie ha ocupado nuestro lugar y nosotros, pues, casi 20 años después estamos publicando temas nuevos en la misma línea, en la misma dirección, uh-huh. en nuestro universo creativo particular y sigue teniendo una aceptación y sigue teniendo una repercusión bastante notoria. O sea que es posible que la gente que se lo perdiera, es cierto, ahora que profundizo un poco más en tu comentario, es cierto que recibimos un montón de comentarios de gente que nos dice, joder, no me dio tiempo a veros, claro. Cantabais, hay bastante gente que sigue, yo creo que con el tiempo y con la edad ha digerido, sabes, el material de nuestras canciones con un poco más de legitimidad y entendiendo un poco más qué es lo que éramos, ¿no? Yo creo que es posible que se aprecie ahora mucho más de lo que se apreciaba antes. También, uh-huh. te digo, tuvimos una acogida y una aceptación importante y un poco que no se haya olvidado esa repercusión es lo que nos hace estar aquí hoy en día.
Es importante, ¿eh? Porque lo que dices tú, la de cantidad de bandas que en su momento realizan una propuesta y tras poner punto y final a su carrera, pues parece como que han quedado ahí en el olvido. La importancia también de estas plataformas musicales que te permiten ver las estadísticas y decir, coño, seguimos sonando y ahí hay una cantidad de gente que mensualmente se sigue acercando a temas de hace 15, 20 años. Hablaba con Morty del Fantastic, bueno, ahora en solitario, pero cuando militaba en el Fantástico Hombre Bala, que me decía algo parecido a lo que hemos hablado ahora, ¿no? Que decía, joder, yo reconozco que teníamos una propuesta diferente a lo que sonaba entonces, y la gente ahora como que la ha asimilado más, y sobre todo a lo que quiero ir también, mucha gente que decía, qué pena no haber podido veros en directo, porque sin duda, la del Fantástico Hombre Bala, y en vuestro caso Sugarless, ahora ese, sois una propuesta que vais... Que ponéis patas arriba a cualquier sala del país, ¿no? Es una propuesta de esas que en directo sabes que te va a transmitir. No sois precisamente un concierto acústico con una guitarra y un violín. Con todos mis respetos, ¿eh?
Sí, no, bueno, es cierto que la banda tenía una actitud en directo que era como una comunión con el público y los bolos, los conciertos que hacíamos, sobre todo en las salas, eran... pues una fiesta común, ¿no? Era lo que es el rock en su esencia, ¿no? Y todo esto creo que proviene, ¿no?, de una época en la que bandas americanas y bandas inglesas generaron una propuesta, digamos, que a los oídos de todos ya existía, ¿no?, porque no deja de ser rock, ¿no?, pero se empezó a fusionar muchas cosas, ¿no?, y eso caló en nuestra manera de entender la música, porque eran las bandas que escuchábamos y de ahí todas esas propuestas, como el Fantástico Hombre Bala, como Super Scoon, La Vaca Azul, un poco más rock clásico.
Sí.
Doctor No, ¿no? Sí, sí. Todas estas bandas que emergimos en esa época y propusimos esto a los oyentes nacionales.
De hecho, tenéis ya unas cuantas fechas. Bueno, primero... podíais haber elegido Bilbao, haber arrancado por la capital del mundo, pero lo hacéis cerca, lo hacéis en Vitoria-Gasteiz, que tampoco está mal, tampoco está mal. Además, habéis elegido una fecha en la que estamos viviendo este verano tropical, hoy hace 25 grados aquí, no sé lo que os encontraréis el sábado, preparaos. Lo mismo os baja a 10, porque ya sabéis que aquí la cosa está... el cambio climático está pegando fuerte. Pero ¿por qué se arranque en Euskadi? ¿Ha sido por algo en particular de fechas o también es una región... donde vuestra propuesta caló y creéis que se merece también que el comienzo de la gira pueda ser aquí?
A ver, Euskadi, el País Vasco, siempre fue una plaza fuerte para nuestra banda. Nos sentíamos queridos y apoyados en el País Vasco. Tuvimos un manager vasco durante 2 años. A ver, nuestra relación con Euskadi es intensa, es profunda, son vínculos fuertes, ¿no? Y el motivo por el que hemos comenzado y hemos decidido comenzar en Vitoria no ha sido nada más que una decisión geográfica, ¿no? Porque tampoco teníamos muchas posibilidades de abarcar un montón de territorios, de abarcar un montón de sitios, de abarcar un montón de fechas, ¿no? Y entonces, estudiando cuáles eran los mejores sitios donde podíamos arrancar, ¿no? No hay que olvidar que estamos empezando, ¿no?, de nuevo. El mejor sitio donde podíamos arrancar era una ciudad que pillara bien a casi todos los vascos.
Sí.
Y que quizá también pillara bien a algunas otras provincias que hay alrededor, ¿no? Como Burgos, como La Rioja, como León, zonas donde es más difícil de tocar, ¿sabes? Pero están relativamente cerca de Vitoria, ¿no? Ese es un poco el motivo. La verdad que a lo largo de estos meses hemos recibido propuestas para tocar en más sitios de Euskadi y estamos valorando, obviamente. Nosotros queremos tocar en toda la comunidad, tenemos muchas ganas de tocar en Bilbao, tenemos muchas ganas de volver a Iruña y, o sea, el País Vasco es una plaza fuerte para nosotros, pero el motivo de tocar este viernes en Vitoria es... simple y llanamente una estrategia geográfica, no responde a ninguna otra situación.
Vale, entonces podemos decir que entre esas fechas que tenéis anunciadas desde octubre, veo alguna fecha incluso ya 2025, la de Madrid, el viernes 7 de febrero, también vais a estar Vigo, Murcia, Valencia, Gijón, Sevilla y la ya citada, la capital, en Madrid. Me imagino que se ampliarán con más fechas, con más días y más lugares. Bilbao e Iruña, no se puede decir cuándo, pero al menos en vuestra intención está que también formen parte de la gira, ¿no?
Sin ninguna duda, sí, sin ninguna duda. Bilbao, Iruña, y, o sea, muchos sitios, ¿no? del País Vasco donde sí. Hemos tocado, donde creemos que podemos volver a tocar, Rentería, yo qué sé, ¿cómo se llama? Esta, ya me vas a perdonar, ya estoy abuelo. Esta sala, la sala de Fer, ¿cómo se llamaba? Súper, súper, súper conocida y súper tocha. Bueno, ahora lo diré.
Tranquilo.
Pero sí.
Por toda.
Vamos a intentar tocar por todo el País Vasco.
Toda Euskadi, lo que podamos. Y también ya hemos abierto contratación y esperamos también la respuesta ahí de promotores y de
festivales.
Y de festivales y ayuntamientos, ¿no? Para poder generar allí, pues eso, volver a tocar una zona que ya tocamos bastante y volver a reencontrarnos con ese público, ¿no? El público de Euskadi, que lo guardamos en nuestro corazón y tenemos ganas de volver a reencontrarnos con ellos.
Uh-huh. Doy fe que también hay muchas ganas de teneros por aquí. No sé si es muy justo preguntaros, porque lleváis pues eso, un tiempo reducido desde que anunciasteis el regreso y desde que hemos conocido, que ahora hablaremos también de esa reacción en cadena, ese primer tema que habéis presentado del regreso. No sé si estáis yendo poco a poco diciendo, bueno, vamos a aterrizar, vamos a ir moviéndonos, como digo, pues primero cerrando fechas, viendo cómo vamos a presentar las siguientes canciones, o habéis tomado este regreso ya con un objetivo a medio largo plazo. Quiero decir, os habéis hecho ya una propuesta en la cabeza de decir, los siguientes pasos para ese de aquí a finales de 2025 tienen que ser esos, o estáis mirando más trimestre a trimestre, por decirlo de alguna manera.
La planificación y la vida de un grupo de rock en este país nunca puede ser a muy larga.
Lo entiendo.
Una vista muy larga, ¿no? Porque las cosas son duras, son difíciles, hay que ir improvisando y hay que ir decidiendo día a día, pero bueno, la propuesta de ese es medio plazo, largo plazo. No hemos venido a presentar una canción, a decir hola, estamos aquí y nos vamos a ir, ¿no? Uh-huh. Un poco la intención que tenemos es volver por completo a la escena, ir sacando material de forma paulatina, pero sí que es verdad que tienes mucha razón, ¿no? Que somos prudentes, sabemos la que está cayendo, sabemos cómo están las cosas y no hay una prisa excesiva por el éxito. Más allá de ir viendo cómo nuestra gente nos va reencontrando, nos acepta, nos vamos reincorporando, ¿no? Y nuestros planes son girar lo máximo posible a lo largo de este año y reencontrarnos con nuestra gente y volver a la escena. Y a lo largo de, me refiero de este año, me refiero de esta temporada, ¿sabes? Temporada 2024-2025, y a lo largo del 2025... e iremos publicando cosas nuevas. Quién sabe si hay posibilidad de que a lo largo del 2025 podamos componer un disco completo, ¿no? La propuesta es, hemos vuelto para quedarnos, queremos recuperar nuestro espacio, queremos recuperar nuestro sitio y vamos a luchar muy duro para conseguirlo.
Uh-huh. Así que en principio lo que podemos ir esperando es el lanzamiento de diferentes singles o temas, por decirlo de alguna manera, con la previsión de, ojalá, si todo funciona medianamente bien, que estoy convencido que lo hará, la posibilidad de tener un nuevo disco con nuevas canciones, cuando sea.
Sí, vamos a empezar a sacar temas. De momento, ahora también es un mundo un poco nuevo, ¿no?
Sí.
El sentido de todo ha cambiado mucho, es todo más rápido y como, bueno, no sé si se ha vuelto a los singles de los 50, 60 o qué, pero estamos viendo cómo movernos en este nuevo mundo musical y la idea es seguir creando canciones, por supuesto.
Incluso EPs, ¿no?
De los directos nos encanta. Uh-huh. Todo lo que es la composición y todo esto es algo que echamos de menos, el podernos sentar a componer, y ya estamos haciendo cosas y tal, y este tema de Reacción en Cadena, y bueno, pues es un mundo es un mundo nuevo y tenemos que enfrentarlo y adaptarnos un poco a cómo funciona todo ahora.
Me voy a poner en plan cotilla, pero no en plan programa Esto es del Corazón, sino cotilla a nivel musical. Esos primeros ensayos, ¿cómo fueron las sensaciones? Porque claro, cuando hablas con bandas que retoman, que igual han podido estar en diferentes proyectos, quiero decir que no es que hayan dejado de tocar precisamente, pero cuando vuelven a un grupo en concreto en el que han estado años sin tocar, me encuentro desde la gente que dice fue enchufar la guitarra o colocar el micrófono o la batería y salió pa, a gente de ostras, nos costó volver a encontrar ese feeling. En vuestro caso, ¿cómo han ido esos primeros ensayos? ¿Mejor de lo previsto? ¿Os ha servido también para daros más confianza en este regreso? ¿Cómo ha sido?
Bueno, a ver, pues encontrar a Sammy,
sí.
Fue uno de, como diría yo, un paso decisivo para ponernos manos a la obra, ¿no? Y encontrar a Sammy fue francamente sencillísimo. Y las sensaciones fueron inmediatas, ¿no? De meternos en el local y escucharle cantar 40 segundos de
sí,
un día perfecto y mirarnos entre todos y decir, lo tenemos, ¿no?
O sea, con la primera estrofa
lo teníamos claro, ¿no? Hemos encontrado a la persona adecuada, hemos encontrado, ¿sabes?, una de las claves fundamentales de nuestra vuelta, ¿no? Y como tal fue tremendamente sencillo y, vamos, ya te diría que casi inmediato, ¿no? Luego hay otra parte, ¿no?, de los grupos, que es cuando se ponen realmente a profundizar, a ensayar, a perfeccionar, a volver a empastar, a volver a encajar, a tener una dirección propia, a ser uno solo, a pesar de que somos cuatro, ¿no?, a intentar sonar como uno solo. Eso es un proceso que yo creo que es más difícil. Es una cuestión de trabajo, de labor, de ensayo, de disciplina, de comprometerse con los unos con los otros y de trabajar sin descanso, pero tampoco ha sido nada difícil. O sea, la química que había entre nosotros, yo creo que toda la buena química que había entre nosotros está intacta y sigue dando sus frutos de forma rápida, ¿no? Luego, pues hombre, también hemos incorporado a un nuevo miembro al que tenemos aquí a nuestro lado. Saluda,
Dani. Bueno,
sí, que estaba muy callado ahí, también quería que luego participara. O luego vas a participar, ¿eh?
Observo. Y Daniel es un músico con muchísima experiencia, que trabaja conmigo en mi banda en solitario y... Pues, no sé, yo creo que, pues, no sé cómo ha sido para Daniel la experiencia de sacarse nuestro repertorio y entrar en nuestro universo, pero bueno, yo no le veo ni con sacudidos, ni con... Le veo sano.
Yo le veo callado, pero le veo sano, así que te ha lanzado la pelota. ¿Cómo ha sido esa incorporación a este proyecto, Daniel?
Pues muy buena y enriquecedora, porque es una banda que... Bueno, pues que me gustaba mucho cuando triunfaban.
Uh-huh.
Esto, algunas cositas que no vamos a profundizar, pero pero que están solucionadas. Y ya soy muy, muy buena, la verdad, porque tenía ganas de cuando me lo propuso Frankie, de meternos en el local, ¿no? De dejar un poquito ya casa, ¿vale? Y de meternos en el local a ver lo que pasaba, y la verdad que ha sido eso, cojonudo, porque ha sido llegar y ya no solamente musicalmente encontrarnos algo que veíamos que podía ser de puta madre, sino a nivel humano entre nosotros ha sido un encuentro cojonudo, porque para la mayoría de nosotros lo principal ya no solamente que seas un buen músico, que toques de puta madre o lo que sea, sino... a nivel humano, afectivo, es súper importante, porque pasamos muchas horas, ¿entiendes? Esto es casi como un matrimonio. Y ha sido, la verdad que ha sido cojonudo. No me arrepiento absolutamente de nada, de momento.
y no te arrepientas, que estás a punto de empezar la gira.
Hasta que recibas tu primer cheque.
Eso es. Oye, habéis hablado muy bien de Sammy, y a mí me gustaría preguntaros también. Decís que nada, fue apenas escucharle un poquito y a decir, es la persona adecuada. Pero, ¿qué creéis que aporta, que une a ese Sugarless con los de hace varios años? ¿Y qué creéis que ha aportado o que aporta de nuevo y de diferente? Que también me parece importante, ¿no? Que hay veces que cuando algunas bandas buscan a un vocalista, el hecho de que se quiera sonar como otras voces anteriores, bueno, está bien que se parezca algo, pero yo creo que siempre tiene que haber algún matiz distinto, ¿no? Siempre aporta algo diferente. Al menos yo soy. Igual hay gente que prefiere más que sea clavo al 100%. Yo siempre digo que prefiero escuchar voces que me digan algo nuevo.
Efectivamente. Sin ninguna duda, vamos. O sea, primero que Sammy es un vocalista con unas cualidades francamente notorias, ¿no? Y segundo que él, cuando entró en la banda, trató de ponerse un disfraz, ¿no? Ponerse un personaje, entrar dentro de un personaje, ¿no? Para entender la idiosincrasia de nuestra creatividad, ¿no? Pero luego, ¿sabes? Sammy tiene una personalidad propia, tiene una personalidad súper afín, es una persona con una proyección, con una perspectiva de las cosas súper, súper humana, ¿no? Y la realidad es que nosotros no le hemos exigido en ningún momento, ¿vale? Que existiera ningún tipo de imitación, ¿vale? Porque primero a nosotros también nos apetecía cambiar y seguro que a él también le hacía falta, ¿sabes? Encontrar su sitio, encontrar su sello, encontrar su voz, ¿no? Encontrar su verdadero personaje dentro de la banda ya, ¿no? Y la realidad es que canta con los cojones del ejército ruso, ¿no? Y canta desde el corazón y tiene un deje latino porque es canario, ¿no? O sea, y tiene una personalidad propia que no es necesariamente igual que la anterior y además a nosotros tampoco nos hace falta que así lo sea. Él encaja perfectamente en la ecuación, siendo como es, y otra cosa es que, bueno, pues hay que interpretar temas que son antiguos, ¿no? Pero si escuchas Reacción en Cadena, ¿no? Pues sí. Te das cuenta de que su cualidad vocal encaja perfectamente, de que no hay ninguna diferencia en el estilo de la banda, ¿no? Sino que me atrevería a decir que hay una mejora cualitativa.
Dice que, cuando menos, encaja muy bien en lo que es la propuesta y ese sonido que hay detrás del grupo. Me comentabas antes también, hace unos segundos, el tema es la interpretación de temas antiguos. Para la gente que vaya a asistir a estos primeros conciertos de la gira, no sé en qué baremo de duración se mueve el concierto, más o menos cuántos temas vais a incluir, no sé si vais a aprovechar para ir probando diferentes, no sé, imaginaos que vais a tener 15 o 14 fijos, pero luego vais a ir probando diferentes temas en cada ciudad hasta terminar de aquí a unos meses por conformar lo que sería un repertorio más cerrado. ¿Cómo va a ser el tema?
Bueno, tenemos el repertorio
sí, cerrado. Sí, tenemos el repertorio cerrado, sí. Y no sé, siempre son veintitantos temas, ¿no?
¿Cuántos temas te has sacado, Daniel?
Sí, 20, yo creo que 22.
22. Bueno, no, bueno, sí. Has trabajado, ¿eh?
Sí, vas a la curra,
sí. Sí, salimos con 22 temas que vienen a ser 80, 90 minutos.
Sí, sí. 90, algo más. Algo más, 90, sí. 90, 100 minutos de eso repertorio. Es. Pero que vamos a ver, que quiero decir, estamos tocando, vamos a tocar la mayoría del repertorio original de Sugarless y vamos a tocar Reacción en Cadena, vamos a... Hay cambios, ¿no? O sea, la banda está en un proceso evolutivo nuevo, ¿sabes? Nos estamos reinventando, nos estamos rehaciendo, ¿no? Uh-huh. Estamos limándonos las uñas y poniéndonos guapas y hombre, hay un repertorio original de que todo el mundo va a poder disfrutar, pero es una versión nueva, ¿no? Es una versión muchísima fuerza, es una versión diferente. Muy necesario en el panorama actual, ¿vale? Queremos recuperar a todos los niños de entre 11 y 16 años, ¿vale? Queremos que sean los niños los que lleven a los padres a los conciertos de rock.
Te digo una cosa, hay un grupo aquí que se llama Arene 6, que además creo que os gustaría mucho, son chavales muy jóvenes, una propuesta súper contundente, pero que lo fascinante es que consiguen llevar a gente muy joven a sus conciertos, o sea, gente de 11, 12, 13 años de repente descubre, gracias al cosmos o a lo que lo quieras llamar, que hay una música que te puede hacer sentir un montón de cosas y vibrar. Y saltar y gritar y de repente hora y media después volver a casa y decir, guau, lo que he vivido. Y es muy meritorio. Yo creo que vuestro sonido, de verdad, y lo digo de corazón, propuestas como la vuestra creo que pueden enganchar a esa gente joven y decirle, oye, igual es verdad que estos sonidos no están entrando por tus auriculares porque estás colapsado de todo lo que te llega de YouTube o de la televisión o lo que sea, o de las radios, pero si indagas y escuchas a ese... vas a sentir unas cosas muy chulas, acordes además a una edad en la que necesitas, yo creo que la gente está preadolescente o directamente ya adolescente, necesitas un poco de energía y de gritar, ¿no? Yo creo que vosotros lo ofrecéis.
Bueno, a ver, la situación es que yo creo que los chavales de hoy en día están bombardeados con mensajes vacíos, insulsos, sí, un tipo de calado. Pero yo también creo que según vas creciendo, ¿no? O sea, puedes ser víctima de un tren cuando tienes 13 años, ¿no? Pero cuando tienes 20, las cosas cambian, ¿no? Y empiezas a ser un poco más dueño de tus decisiones y de lo que escuchas y de lo que te gusta escuchar y empiezas a tener criterio, ¿no? Uh-huh. Yo creo que grupos como ese y otros muchos grupos que hay en el panorama nacional que tienen un contenido un poco más relevante, ¿no? Un poco más serio, un poco más que te puede llevar a algún sitio que no sea simplemente, sabes, aparentar o representar un rol en tu grupo, ¿no? Son súper necesarios en la escena y afortunadamente todavía hay muchos artistas, ¿no? Como nosotros, que seguimos apostando por ese arte de calidad, ¿sabes? Por esa cosa que no es consumismo rápido, que no es simplemente imagen, sino que también te entra por el oído y que te llega adentro, ¿no? Nosotros confiamos en que podemos levantar la situación, ¿sabes? El rock ha vuelto y ha vuelto para quedarse. Estoy harto de oír a la gente, no, es que el rock, aquí estoy llorando, es que el rock... Pero dame, el rock es un género universal, mundial, asentado, y a lo mejor no os interesa porque os da por el culo, ¿no? Pero el rock se ha muerto, el rock está súper vivo y es el momento, es uno de los mejores momentos en los últimos 20 años que se está viviendo para el rock. Se está empezando a dar cuenta la sociedad de que es necesario.
Eso te voy a decir, que con todo lo que nos rodea, el rock es, no voy a decir que más necesario que nunca, pero que es necesario, eso no puede haber nadie que lo discuta.
Somos sí, la resistencia.
Hay que reivindicarlo.
Chicos,
sí.
No, termina, perdona.
Simplemente quería decirlo, ¿no? Que hay que reivindicar el rock porque pues es una fuente de energía y
es necesario,
¿sabes?
Sí, sí, sí.
Enhorabuena por ese regreso, que vaya todo fantásticamente y así cuando vengáis a Bilbao, que vais a venir, que esté todo lo más engrasado posible, que os pueda dar un fuerte abrazo y que podamos degustar un pincho mientras, pues eso, nos tomamos algo a la salud del rock. Lo dicho, enhorabuena y muchísima suerte, ¿vale, chicos?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y tras esta charla extensa, interesante charla con la gente de ese, de la banda antes conocida como Sugarless, vamos a poner ya punto y final a este espacio, pero por supuesto lo vamos a hacer antes mirando a novedades literarias o relacionadas con el mundo de la música. En este caso hablamos de una novela gráfica en principio, la primera de las recomendaciones que vamos a hacerte es este Kiss Alive, una novela gráfica basada en la trayectoria de esta clásica banda que juntó grandes temas con una espectacular e impactante imagen visual y que bebieron también un poco de toda la cultura pop. De hecho, hasta han sido protagonistas en muchas ocasiones de algún que otro cómic y, por supuesto, no tengo nada de todo el número de muñecos que hay por ahí pululando y alguno de ellos no sé si formará parte de tu estantería. Una novela gráfica escrita desde un gran conocimiento de la banda, de su carrera y dibujada magistralmente por un gran artista que forma parte de Manontropo, el sello de Redbook Ediciones. Y por otra parte, también queríamos recomendarte, dentro del mismo sello de Redbook, una de sus últimas novedades, que lleva por título Almas Rotas del Rock. Turbulentas y fascinantes microhistorias de estrellas de este género musical que se rompieron en añicos. Hace unos meses salía un libro titulado Eternos 27 de David Luna y Rebeca Licegui, que también recogía los últimos momentos del denominado Club de los Malditos, ya sabes, esos músicos fallecidos a los 27 años, y que te recomendamos también en su momento en este espacio, en este programa, en Rock in Bilbo. En el caso de Almas Rotas del Rock, que lleva la firma de Carlos Cubeiro, habla de artistas que vivieron una vida intensa, aunque breve, en unas carreras meteóricas. La portada ya lo dice todo, aparecen por ahí músicos como Elvis, el rey, como John Lennon, también aparece en sus páginas George Harrison, también está Michael Jackson o Sidney O'Connor, entre otros muchos nombres. Uno de ellos es el que va a poner punto y final a este espacio, es el gran Jeff Buckley, que realizaba en su momento una interpretación impresionante y maravillosa de una de las grandes canciones de la historia de la música, como es Aleluya. Con ella yo te digo adiós, te deseo lo mejor en esta semana, que te vaya todo bien bonito, y ya sabes que nos escuchamos dentro de 7 días aquí en Onda Vasca con Rockin' Bilbo. Agur, adiós.
I heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Well, there was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, 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 not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.